porque aunque haga todo, sigo igual. Hermanos, muchas veces, hermanas queridas, no nos centramos en la parte espiritual. O sea, perdón, nos centramos en la parte espiritual. O sea, al estar envuelta en muchas cosas que tienen que ver con la parroquia, con el grupo que ustedes forman y demás, nos centramos en la parte espiritual, pero se nos olvida algo muy importante, que es la parte humana, la parte humana. Y fíjense, yo quiero que les quede claro que el nivel espiritual, la parte espiritual, no está en contra de la parte humana, no se pelean una en contra de la otra, se complementan. El nivel emocional y el espiritual no están peleándose uno contra el otro. Ambas dimensiones son absolutamente necesarias. Pero fíjense, el desarrollo espiritual, y esto es muy importante que lo entendamos, el desarrollo espiritual depende y se apoya sobre tu base humana. La parte humana debe estar bien construida. La parte humana debe de estar sanada. La parte humana debe estar trabajada. ¿Por qué? Hermanas queridas, porque todas vamos arrastrando en el curso de nuestras vidas heridas psicológicas, carencias emocionales, traumas, condicionamientos de nuestra infancia o de nuestra adolescencia o de nuestra adultez. Y si no hay un trabajo de conocimiento, de elaboración de todo ese mundo, es muy difícil que podamos llegar a vivir una vida espiritual sólida. Y es por eso que muchas veces, a pesar de orar, a pesar de ir a misa, a pesar de hacer la adoración al Santísimo, a pesar de todas las cosas que hacemos, seguimos iguales. No cambiamos. ¿Por qué? Porque estamos tan concentrados en la parte espiritual que se nos ha olvidado la parte humana. Y el ser humano, la persona, es una unidad indisoluble de lo físico con lo espiritual. No lo podemos separar. Cuando lo separamos, no tenemos un ser humano como Dios lo ha creado. No tenemos una persona como Dios la ha pensado. Entonces, debemos tomar conciencia de nuestras sombras, de nuestra inmadurez, de nuestras dependencias emocionales, de nuestros apegos, de nuestras inseguridades, de todo eso que afecta nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar y sobre todo nuestra manera de amar. Nuestra manera de amar. Nuestra manera de amar ya viene condicionada por todos esos factores y a veces desde la niñez. Yo les cuento como experiencia propia y personal. La forma de amar que nosotros tenemos la hemos aprendido de nuestros padres muchas veces o de las cosas que hemos vivido. Y llegamos a pensar y llegamos a amar desde esa manera que hemos aprendido y a Dios mismo lo llegamos a amar también desde esa manera que hemos aprendido y hasta pensamos que Dios es así como yo pienso que Él es por las experiencias que yo he vivido. Yo les contaba o les voy a contar en una experiencia personal de eso, yo cuando me crié, mis padres vivimos en una isla muy pequeñita, donde no teníamos familia ni nada, y mi mamá se dedicó totalmente a nosotros, a la familia, pero llegó a dedicarse tan totalmente que había un amor manipulador, o sea, y yo de pequeña recuerdo que ella llegaba a preguntar muchas veces, ¿quién tú quieres más, tu papá o a mí? Y si yo decía que a mi papá, venía de allá para acá una tristeza, un trato que no era el mismo. Y yo aprendí entonces que para yo sentirme amada, yo tenía que cumplir con lo que ella esperaba que yo dijera. Entonces, un amor manipulador. Entonces, uno va creciendo con eso y uno se cree que el amor es así. Y les digo algo, cuando en mi adolescencia conocí al Señor, lo primero que le pregunté fue porque yo pensaba que todo amor era manipulador, que así era que se amaba. Cuando yo conocí al Señor en mi adolescencia, yo dije, ajá, ¿y tú qué quieres para amarme a mí? Y cuando yo me presentaron a Cristo y el crucifijo y los sufrimientos de la cruz, yo dije, oh, este me quiere que uno sufra para entonces poderme amar. Entonces, o sea, fíjense hasta dónde, le pongo como ejemplo, las cosas vividas en la niñez que nosotros vamos arrastrando condicionan nuestra forma de ver, de amar, y metemos a Dios ahí dentro también, según lo hayamos aprendido, según las circunstancias de nuestra vida, pues nos la han ido distorsionando, porque esa es la palabra correcta. Gracias a Dios después, cuando aprendí a conocerme a mí misma, aprendí a conocer al Dios verdadero. Entonces, les decía que debemos tomar conciencia de todas esas sombras que tenemos, de las cosas que arrastramos y de la manera, ¿por qué? Porque afecta nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar y de amar, Y eso se nota, pues, ustedes que son madres de familia, esposas, pues muchas veces, ¿y por qué yo soy así? ¿Por qué yo amo de esta forma? Bueno, pues porque no has trabajado tu parte humana y estás arrastrando algo de lo cual no te has hecho consciente. Por eso es autoconocimiento, nos lleva a darnos cuenta de quiénes somos, de cómo estamos actuando y de distinguir la falsa identidad que hemos ido adquiriendo a lo largo de nuestra vida. Entonces, todo eso que nosotros hemos ido adquiriendo a lo largo de nuestra vida, que se ha ido pegando a nosotros, que no nacimos con eso, se llama el falso yo o una falsa identidad. Les voy a hacer otra historia para que podamos distinguir bien lo que quiero decirles con la falsa identidad y la verdadera identidad. Hay un señor que llega a un dealer y se compra un carro flamante, nuevecito, cero kilómetro, brillante, precioso, y sale con su carro y resulta que antes de llegar a la casa tiene que ir a un sitio a buscar unos documentos muy importantes. Pero el lugar por donde iba a pasar estaba siendo trabajado, poniendo unos tubos enormes, y tuvo que desviarse miles de veces. El caso fue que se perdió. Se perdió y vino a parar a barrios pobres, marginados, violentos, donde había huelgas, y esas huelgas eran tirando basura hacia afuera, todo tipo de basura. Para el colmo, había llovido muchísimo, había unos hoyos muy grandes, y cada vez que caía un hoyo de eso, lleno de lodo, todo eso salpicaba. Entre el lodo que salpicaba y la basura que estaban tirándose en la huelga, las bandas que habían peleándose, ese carro se fue ensuciando de toda esa porquería, de toda esa suciedad, de cosas podridas, todo se lo tiraba. El pobre hombre estaba loco por salir de ahí. Quiso poner el parabrisas a ver si veía mejor. Lo que hizo fue otra suciedad más grande. Hasta que por fin logra salir, y cuando llega a su casa, la familia entera sale corriendo porque estaba loco por ver el carro nuevo. Cuando lo parqué en la marquesina, salen todos a ver el vehículo, ¿verdad? Y se quedan mirando y lo miran a él y dicen, ¿y eso fue lo que tú compraste? ¿Qué pasó? Yo les pregunto, ese era y seguía siendo el carro nuevo, brillante, flamante, cero kilómetros, que había adquirido. Claro que sí. Pero ¿qué le pasaba al carro? Que toda la suciedad, donde ya no se veía nada de la brillantez, nada de la belleza, estaba todo cubierto de basura, de porquería, de inmundicia, estaba tapando la realidad de quien el carro era. Esto lo digo para que de alguna forma podamos comprender, tú y yo, vamos a identificarnos con ese vehículo. Tú y yo hemos salido de las entrañas de Dios. Dios nos ha creado, nos ha llamado a cada una de nosotros. Efesios 1:4 dice, desde antes de la creación del mundo, desde antes de Dios hacer toda esta belleza que tú puedes ver y admirar, Dios pensó en ti, Dios pensó en mí, y nos eligió, y nos llamó, y dice la palabra, en la persona de Cristo, mirando a su Hijo. Allí te injertó a la persona de Cristo. Entonces, ese eres tú. Este es ese carro brillante, flamante, precioso, hermoso. Esa es tu verdadera identidad, la que el Padre te dio en la persona de Cristo. Ser hijo en el Hijo, uno con Él, saliendo a su imagen y semejanza. Pero ¿qué pasa? Al transcurrir nuestras vidas, así como me pasó eso, ¿verdad? En mi casa, a ti te pasaría otra cosa, o quizás fueron los errores de la adolescencia, o quizás fueron los errores ya de tu edad más, o sea, cuando fuiste caminando por la vida, que fue poniendo sobre ese carro tantas cosas que no llegamos a ver el carro en sí, limpio, bonito, hermoso. Lo que nos pasa en la vida, la identidad verdadera que tenemos, la que nos ha sido dada por Dios, no la vemos. ¿Por qué? Por todo lo que hemos tenido encima. ¿Y quién creemos que somos? Lo que tenemos encima, porque lo que está debajo no lo hemos visto. Entonces, ¿qué hace el autoconocimiento? Llevarte a distinguir entre uno y otro y tratar de que con la gracia Dios pueda limpiar aquellas cosas que impiden que te veas en tu verdadera identidad. Pero para eso hace falta reconocer, para eso hace falta, por eso les dije, ustedes mismas de tener una evaluación sincera y abierta de su propia, pues, comportamiento, de lo que ustedes saben que se le ha ido, pues, pegando a lo largo de la vida. Porque todo en ti, en cada una de ustedes, debe de estar sanado. Porque si en tu realidad emocional no está sanada, verás y vivirás lo espiritual desde ese mundo emocional no sanado. Fíjense qué delicado es esto. Uno se queda sobre la parte de encima y, como les dije, entonces tu parte espiritual, tu ir a misa, tu orar, todo lo que tú haces está hecho desde la parte de arriba. Entonces, como esta no es la verdadera, tu propia relación con Dios queda estancada. No porque tú no estés intentando que sea sincera. No funciona porque está hecha desde quien tú realmente eres. Desde la parte brillante, preciosa, flamante del carro limpio. O de la parte como, ¿verdad? Te dice de quien tú realmente eres en Cristo Jesús. La dimensión espiritual tiene que trabajarse y basándose en la dimensión humana. La dimensión humana tiene que estar ahí. Si no, nos vamos a creer, y esto es una pena, nos podemos creer muy espirituales, porque, pero yo voy a misa, yo hago esto, lo otro, y sin embargo, al no estar trabajada nuestra parte humana, realmente no estamos siendo espirituales. Entonces, debemos hacer este trabajo de autoconocimiento. ¿Para qué? Fíjense el peligro de esto. Cuando uno no quiere reconocer todas esas cosas que llevamos encima, hermanas queridas, y no es para juzgar ni nada, son cosas que nos pasan, somos seres humanos. O sea, todos tenemos debilidades, todos cometemos errores, todos pecamos. Entonces, no estamos tratando aquí de juzgar absolutamente nada. Estamos simplemente tratando de discernir, de ver una cosa de la otra. Entonces, este trabajo de autoconocimiento, si no se hace, oigan lo que pasa. Usamos la vida espiritual, la espiritualidad, como refugio para no afrontar, para evadir mi realidad. Entonces, no quiero darle frente a todo lo que llevo por dentro y uso la vida espiritual como refugio, me escondo ahí, pero resulta que me escondo ahí y me estanco ahí, con todo y estar en todo lo espiritual que tú quieras, estás estancada. ¿Por qué? Porque está usando la espiritualidad como refugio, está usando la vida espiritual como refugio. Entonces, muchas veces evadimos nuestro mundo emocional, no le damos la cara, estamos huyendo de esa confrontación. Yo no sé si muchas veces o algunas veces ustedes han dicho o han escuchado decir: a mí no me hable de eso, no toque esa tecla conmigo. ¿Por qué lo decimos? Porque sabemos que hay algo en nosotros donde no queremos que se nos hable de eso, no queremos que se nos toque ese tema, y toda esa es la parte de encima del vehículo que está ahí, que yo me identifico con eso. O mucha gente dice: no, es que yo soy así, a mí nadie me... yo soy así. Ese yo soy así también es parte de no confrontar y de no distinguir en el autoconocimiento de que realmente tú no eres así. Tú has venido aprendiendo por la circunstancia, por todas las cosas, y tú te crees que eres así. Tú eres el carro limpio, bonito, bueno. Tú eres la persona humana salida de las manos de Dios, hecha a su imagen y semejanza, pero no lo vemos. Debemos tratar de identificar nuestros mecanismos de defensa. Hay hermanitas, y todas lo tenemos. Todas tenemos mecanismos de defensa. Entonces, ese mecanismo de defensa, y cada quien tiene el suyo, o tenemos varios, eso es lo que, ¿qué hace ese mecanismo de defensa? Fortalecer tu falsa identidad. Y todo eso influye en tu comportamiento, en tu manera de pensar, de actuar, y vuelvo y digo lo importante, de amar. Influye en tu manera de amar. No podemos evadir nuestro mundo emocional, no podemos evadir nuestro mundo psicológico y refugiarnos en lo espiritual para no darle la cara a la inmadurez o a las heridas. No podemos usar la vida espiritual como refugio. Si no hacemos este trabajo de autoconocimiento, de conocer mi verdadera identidad, todas esas heridas, toda esa inmadurez, todos esos miedos, esos complejos, esas inseguridades, oigan lo que hace, contamina o interfiere cualquier práctica espiritual, contamina, interfiere la dimensión espiritual. Y entonces eso hace, y ahí tienes la respuesta de por qué sigues igual, de por qué no cambias. Y algo importante que hay que resaltar es, miren, la oración es de un beneficio incalculable. La meditación, la contemplación, es indiscutible que son beneficios incalculables. Pero esa oración, esa meditación, esa adoración no te va a suplir la mirada y el trabajo que debes hacer en tu mundo emocional. Tú puedes estar 70 horas frente al Santísimo, ir todos los días a misa. Si tú no haces ese trabajo con toda esa parte de encima que está del vehículo, o sea, de tu parte emocional, tú no vas a progresar. No te suple la oración el que tú hagas esa mirada de autoconocimiento, el que tú trabajes tu mundo emocional. ¿Por qué? Porque si no vas a orar desde esa realidad emocional no sanada que llevas por dentro, y como consecuencia vas a seguir sin ver los cambios en tu vida y seguirás preguntándote por qué cuando oro y hago esto y lo otro, sigo igual. ¿Qué estás haciendo? Fíjate qué curioso, estás alimentando tu falsa identidad. En vez de que la oración y todo eso te sirva para crecer en acercarte al Señor, lo que estás haciendo es alimentando tu falsa identidad, porque al no reconocerla, lo que haces es que vas haciéndola crecer, porque actúas desde ahí, piensas desde ahí, oras desde ahí y amas desde ahí. La dimensión espiritual, ¿qué hace? Es algo hermoso. La dimensión espiritual unifica, integra. ¿Qué integra y qué unifica? Lo psicológico, lo físico y lo emocional. Yo les decía, el ser humano es una unidad inseparable de lo físico y de lo espiritual. En lo físico está la parte emocional, la parte psicológica, todo eso. Entonces, la dimensión espiritual busca unificar todas esas partes. El camino espiritual se ayuda de ese trabajo de autoconocimiento. ¿Por qué? Para que vayas sanando y para que vayas soltando tu falsa identidad, todo lo que está encima del carro. La dimensión espiritual te lleva a qué? Te va llevando a una transformación, un cambio. ¿Cambio de qué? ¿Transformación de qué? De pasar de tu falsa identidad a tu verdadera identidad en Cristo. Por eso yo puse el título autoconocimiento en Cristo, porque nuestra verdadera identidad está en Cristo. Y aunque tú creas que conoces mucho a Cristo, si tú no estás trabajando tu falsa identidad, no lo estás conociendo. ¿Por qué? Porque en la medida en que conocemos a Cristo, nos conocemos más a nosotros mismos. Y en la medida en que nos conocemos a nosotros mismos, conocemos a Cristo en nuestra verdadera identidad. ¿Por qué? Porque la identidad de él y la mía han sido injertadas, unidas. Es la misma, la de ser hijos en el Hijo. Entonces, ¿qué hace el amor liberador de Cristo? El amor liberador de Cristo quiere trabajar contigo para que tu verdadera identidad quede liberada, para que todo eso que está sobre ese carro se empiece a quitar en un proceso. Porque esto no es que, ay, hoy yo sé todo esto y ya mañana, listo, se acabó, ya está el proceso hecho. No, es un proceso. Y los procesos toman su tiempo. Porque Dios a cada uno de nosotros nos da el tiempo. Lo que Él quiere es la disponibilidad de nosotros de cooperar en hacer este trabajo. Entonces, Cristo restablece en ti la profundidad de tu identidad, porque tú y Él comparten la misma. Nosotros tenemos el privilegio que Dios ha querido compartir con nosotros su vida divina en la persona de Cristo y comparte la identidad de Hijo con nosotros. Pero muchos de nosotros, al ver nada más lo de afuera, no sabemos todo lo que somos por dentro. Entonces, Cristo restablece en nosotros esa profundidad de nuestra verdadera identidad y lo hace desde dentro de cada uno de nosotros. Nosotros tenemos esa identidad marcada, sellada, dada en Él. Entonces, cuando empezamos a hacer contacto con quienes realmente somos por dentro, ¿qué empieza? Empieza a salir hacia afuera un comportamiento, una manera de pensar, de actuar, de amar, de orar, que ya no viene desde el sucio de arriba, sino que ya viene desde la identidad verdadera, que es la que tenemos con Cristo y en Cristo. Tu verdadera identidad, hermanas queridas, no depende de lo que haces, no depende de lo que los otros dicen de ti, no depende de lo que tú tienes. Mientras tu vida dependa de lo que tú haces, de lo que los otros dicen de ti o de lo que tú tienes, tu vida va a estar en un altibajo. Si hablan bien de ti, está muy bien. Si hablan mal de ti, está en picada para abajo. Si tienes lo que quieres, está en alto. Si no conseguiste lo que quieres, está en picada. Entonces, es una vida llena de altibajos. Entonces, tu vida no puede depender de lo que haces, ni de lo que los demás dicen de ti, ni de lo que tienes. Piense, yo pienso que en este mundo de hoy, además de este coronavirus, hay otra epidemia. No sé si ustedes estarían de acuerdo conmigo. Hay una epidemia de falta de identidad. Muchos quieren ser como el mundo le dicen que sea. ¿Y qué hacen? Empiezan a jugar los roles que el mundo le dice. No, es que hay que pensar así. Hay que hacer esto así. ¿Por qué? Por conveniencia, por complacer. Entonces van siendo como la cultura les dice que sean, como la cultura les dice que piensen, y se convierten en ¿qué? En marionetas. ¿Y son qué? Personas inseguras que lo que están es asimilando los valores del mundo y se van identificando con esos valores y su identidad queda totalmente tapada porque si identifican con la parte de arriba, con lo que el mundo le dice. Esto es lo que está de moda, eso es lo que hay que hacer, así como se piensa, uno no se puede quedar atrás, etcétera, etcétera. Pero fíjense, esas personas que hacen así, que le permiten al mundo decirle quiénes son, cómo pensar, cómo actuar, qué es lo que está de moda, qué es lo que debe de ser. Esas personas que por conveniencia se mueven así, cuando llegan a sus casas realmente y entran y están solo en su habitación donde ya no hay nadie que los mire, ni cierran la puerta, y no ha pasado quizá a nosotros muchas veces, ¿verdad? Cuando uno se quita la máscara de haber aparentado que está feliz el día entero, cuando tiene una tristeza que se lo está comiendo a uno, y de haber aparentado quizá lo que no es o lo que no tiene, cuando uno está solo con uno mismo, ¿verdad? En su habitación, ¿qué pasa ahí? Ahí uno es sincero, ahí uno, no hay que tener apariencia, toda la apariencia se va. Entonces ahí tú realmente empiezas a reconocer tu vacío, empiezas a reconocer tu soledad, tus miedos. Y ahí es donde viene esa pregunta, ¿pero quién soy yo de verdad? ¿Pero cuál es el sentido de mi vida? Pero si yo me siento como un capuchín sin cola, si el viento va para allá, voy para allá, y si el viento va para allá, eso no es tener vida. Entonces, yo les pido que en esta noche vamos a dejar caer las caretas que tenemos, las que nos ponemos, las que a veces nos empuja la sociedad o la situación en la que estamos a que nos pongamos. Y busquemos cuál es el pensamiento y plan de Dios sobre ti, sobre quien realmente tú eres. ¿Saben? Si tú vas a una casa y le han hecho muchas remodelaciones, pero muchas remodelaciones, han quitado, han puesto, han tumbado, han edificado. Si tú quisieras saber cómo era la casa originalmente, ¿qué tendrías que hacer? Tendrías que pedir los planos originales para saber cómo era esa casa. Hermanas queridas, nosotros en esta noche el Señor tiene el plan original. Todo lo que nosotros hemos vivido son todas esas añadidas, hemos quitado, hemos puesto, hemos tumbado, hemos edificado. Entonces, pero en esta noche el Señor quiere presentar los planos originales tuyos. ¿Cómo fuiste creada, pensada? ¿Dónde está tu esencia? ¿Dónde está tu verdadera identidad? Y parte de este autoconocimiento en Cristo es eso, es saber el plan original de Dios para ti, cómo te pensó desde el principio. Entonces, ¿cómo uno se conoce a sí mismo? En Cristo, en la persona de Cristo. Yo te voy a dar una pequeña guía práctica para ayudarte en tu autoconocimiento, porque a veces la gente me dice, ¿cómo uno se hace eso? ¿Cómo uno se autoconoce? Te voy a dar una pequeña guía práctica y luego de esta guía práctica vamos a hacer la parada que yo les dije, donde voy a hacer algunas preguntas para que podamos dialogar. Porque mucho de esto, si se quedan ideas muy lindas y no se aterriza, va a pasar y se voló. Esto es para trabajar, esto es para tú enfrentarte contigo misma. Esto es para que te hagas una autoevaluación, no como juez, no para sentarte en el banquillo de los acusados, sino para volver al origen, para volver al plan original, para conocer el carro lindo, flamante, bello, precioso, ¿eh? Y distinguir de lo que está arriba. Bien, en este mirarse, ¿verdad? En este autoconocimiento, le voy a dar esta guía. Primero, quiero decirles, el autoconocimiento consiste en mirarse interiormente. Es una mirada hacia adentro. Pero no es cualquier mirada. Fíjense bien, y esto quiero que quede bien clarito, que ya más o menos lo he ido diciendo. No es una mirada juzgadora. Es una mirada limpia. No juzgadora. No estamos tratando de juzgar a nadie, ni siquiera a nosotros mismos. El mirarse interiormente, el autoconocimiento, no es un fin en sí mismo. O sea, me autoconocí, ya me conozco y ya. Soy de la gente que digo, ah, yo soy así, se acabó. No, no, no. El autoconocimiento no es un fin en sí mismo. Es un medio. Es un medio. ¿Un medio para llegar a qué? Un medio para llegar a liberarnos. Liberarnos. ¿Y liberarnos de qué? Liberarnos de todas las cosas que han influido en cómo somos. Liberarnos de todas las cosas que en el transcurso de nuestras vidas nos han hecho tener unos comportamientos que nos hacen daño y le hacen daño a los demás. Liberarnos de todo eso que nos hace creer en una falsa identidad, que nos hace creer que somos eso que vemos del carro, lo sucio, lo feo, los errores. El autoconocimiento nos va a permitir darnos cuenta de todo aquello que no nos permite ser libres. ¿Qué es lo que me impide la libertad? El autoconocimiento entonces tiene enemigos y tiene obstáculos. Y esos enemigos y obstáculos los ponemos nosotros mismos. Fíjense qué cosa, ¿eh? Los ponemos nosotros mismos. Por eso es muy importante conocer cuáles son esos obstáculos y cuáles son esos enemigos. Hay tres obstáculos para el autoconocimiento que no lo ponemos nosotros mismos, ¿eh? ¿Cuáles? El autoengaño es el primero. Fíjense, como yo le decía que lo ponemos nosotros mismos, autoengaño. Tú misma te engañas a ti misma. ¿En qué consiste el autoengaño? En convencerse uno mismo de algo que no es verdad. En nuestra mente comenzamos a racionalizar. ¿Para qué? Para justificar. Pero resulta que esa racionalización que tú haces para justificarte está apoyada en realidades superficiales. ¿Para qué? Para no admitir lo que debes admitir. Entonces, como tú no quieres admitir lo que tienes que admitir, empiezas, y somos muy expertos en esto, a racionalizar y a justificar. No sé si a ustedes les ha pasado, que se ha encontrado, nosotros mismos lo hemos hecho, que nos sabemos que estamos tratando de justificarnos. Y estamos ahí dándole mente a qué es lo que le voy a decir. Y viene otra cosa, racionalizando para justificarnos, pero esa justificación es ¿qué? Para no admitir las cosas que yo sé que no están bien conmigo o con lo que se está hablando en el momento. Entonces, recurro a un mecanismo de defensa. ¿Se acuerdan que le hablé de mecanismo de defensa? Entonces, racionalizar, la racionalización es un mecanismo de defensa. ¿En qué consiste? Vuelvo y repito, en justificar las acciones de tal manera que no haya censura, que no me digan que estoy mal, que no fue mía la culpa, que yo no fui que me equivoqué, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que estamos defendiendo? La parte de arriba del carro, porque ahí es donde yo me siento los ataques, yo devuelvo desde ahí. No devuelvo desde la parte limpia, no devuelvo desde mi verdadera identidad, sino de la parte de encima. Y esa la hago crecer. Cada vez que yo racionalizo y justifico, estoy agrandando lo que está encima. Estoy echando más basura. Y por lo tanto, estoy tapando más quien realmente soy en mi verdadera identidad, en el carro limpio, flamante, brillante, 0 kilómetros. Entonces, fíjense, ¿verdad? Este tipo, cuando hacemos eso, son personas generalmente, ¿verdad?, que nunca pierden y estar siempre a la defensiva. Todavía tú no has terminado de decir algo cuando ya está ahí la respuesta para defenderte. Por ejemplo, que le decía muchas veces a uno, le gustaría decirle algo a algún hermano o algo, porque le gustaría darle un consejo de que cambie alguna actitud, y desde que uno empieza, ya está la persona tan a la defensiva que no te permite siquiera el que tú llegues a decir, no, de una vez sacan un argumento, sacan una cosa para defenderse. Entonces, tenemos que reconocer, y hermana querida, mira, incluyéndome a mí, esto lo hacemos siempre, eso es algo rápido. Lo importante no es que lo hagamos, lo importante es agarrarlo ahí y decir, esto no está correcto, y echar para atrás. Eso es distinguir. Eso es la sabiduría que nos va dando el autoconocimiento. Es decir, mira desde dónde actué. Actué desde aquí arriba, no desde mi verdadera identidad. Y revierto el proceso. Porque no es que vamos a dejar de caer. Es que en el acto vamos a saber distinguir desde dónde yo actué. ¿Desde aquí arriba o desde abajo? Desde la esencia. Entonces, para ver, por eso yo les decía, vayan apuntando para que vayamos haciendo nuestra propia autoconocimiento. El autoengaño es un mecanismo de defensa, el autoengaño es un mecanismo de evasión. Ustedes saben, por ejemplo, cuando usted quiere que alguien se dé cuenta de un error que ha cometido y evade, y evade, y evade, y busca culpable, y yo no fui, fue el otro, y yo no supe, yo sí supe, o sea, evade, evade, evade. Justificación interna. Es una justificación que viene de su mente y está preparada con argumentos. Todo eso que hace que no te permite reconocer la verdad. no te permite reconocer la verdad. ¿Cuántas veces hay un perdón que quizás hay que dar y por estar uno dentro de la mente, o sea, de la parte de arriba, justificando y buscando, no lo da, pero es porque tú misma te das la razón de que no lo debes de dar? No sé si me explico. Yo creo que todas sabemos. Bien, el segundo enemigo del autoconocimiento es la distracción. La distracción. Esta distracción es esa dispersión, ¿verdad? No sé si todos sufrimos mucho del bombardeo continuo que tenemos con las redes. Y todos, ¿verdad? Hemos hecho o no lo han hecho de que nos sentamos a conversar o nos sentamos a comer y hay tres con un celular que ni nos miran ni nos nada. O sea esa distracción es estar en muchos lados y en ninguno. O cuando ustedes van a orar, que dice, saqué este momentico de oración, qué bueno, mira, ya lo saqué, Señor, aquí estoy, pero resulta que al lado tuyo está su celular, y tú empiezas con tu palabra de Dios, y la coges en tus manos, Señor, mira la lectura de hoy, y ¡tin, tin!, viene un mensaje, y antes de que te des cuenta, ya estás tú mirando el mensaje que llegó, y se te olvidó la palabra de Dios, y resulta que ese mensaje que te llevó a otro, y a otro, y a otro. Cuando viniste a ver, se fue el tiempo de oración. O sea, la distracción. ¿Por qué? Porque estamos continuamente bombardeados de estímulos audiovisuales, de participación en las redes. Todas esas cosas, ¿qué hacen? Generan un ruido. Y un ruido que es interior y exterior. Entonces, al tener tanto ruido interno y externo, ¿qué pasa? Pues que no tenemos, no nos permiten tener una mirada interior serena, tranquila, porque uno está aquí y está allí y está más para allá. Entonces, estamos en todos lados y no estamos en ninguno. Igual que cuando usted, si está con su celular y está hablando con una persona, no está hablando con la persona. Realmente no le puede dedicar, no la considera en ese momento, no le está dando a esa persona el valor que tiene para decir, dejo todo esto y te escucho a ti. No, no, lo vemos a cada rato. Ah, sí, cómo no, sí, y dale ahí. O sea, entonces, ese mundo hace que haya muchos ruidos y nos impiden esa mirada serena interior. Tercer enemigo u obstáculo, la hiperactividad. Y de eso ustedes saben muchísimo más que yo. La hiperactividad. Estar inmersos en una rueda incesante de actividades. Una rueda incesante de actividades. Agendas llenas. Una cosa detrás de la otra, tras la otra, tras la otra, tras la otra. El trabajo, el súper, la etro, la oficina, el gimnasio, la etro. Agendas llenas. Hiperactividad es igual a hacer, 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 hacer. Un hacer incesante. Y ese ser incesante, ¿qué pasa? Te impide la quietud necesaria para mirarte interiormente. La quietud necesaria para mirarte interiormente. Hacer y hacer y hacer y hacer. Y fíjense, este mundo de hoy, nuestra sociedad de hoy, ese hacer, hacer y hacer, a eso que no empuja, el mundo de hoy es a hacer y hacer y hacer. Muchos de nosotros con ese hacer y hacer y hacer es como quien dice que siempre tenemos el piloto automático encendido. Estamos en modo piloto automático encendido. ¿Y sabe desde cuándo lo encendemos? Desde que ponemos un pie afuera de la cama. Ya está el piloto automático encendido. Nos levantamos con él ya encendido. ¿Y qué pasa con todo esto? Esto nos va alejando cada vez más de la escucha interior, de la escucha interior. El mundo de hoy, y ustedes lo saben mejor que yo en ese sentido, ¿a qué empuja a la gente? A ser productivos, 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 a estar ocupados y ocupados. En esa medida nos va distanciando de nuestros verdaderos deseos, nos va distanciando de nuestras verdaderas necesidades, nos va distanciando de los valores verdaderos. Y esto hace que actuemos desde la falsa identidad, porque nos creemos que la identidad me la da lo que yo hago o lo que yo dejo de hacer, y no quien yo realmente soy. El piloto automático hace que te desconectes de tu interior. Fíjense, te desconectas de tu interior. Entonces, como siempre estás en el hacer, 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 ¿qué va pasando? Que sin uno darse cuenta, hermanas queridas, uno busca reconocimiento por las cosas que hace. Fíjate, me maté haciendo eso y ni me dijo nada. O mire el jefe mío, yo esto, lo otro, y no me di. O sea, uno está todo el tiempo pendiente que lo que hace dé fruto. Y mientras más hace, más yo creo que me tienen que reconocer. Y mientras más hace, más creo que soy importante o que tengo más valores. Te hace centrar en lo superficial, en lo material. Y eso te va distanciando de lo más importante. Hermanas, la vida no consiste en hacer muchísimas cosas. La vida consiste en ser, ser. No es tanto hacer mucho, sino ser mucho. Cuando te enfocas en ser, aprendes a escucharte a ti misma. Y también aprendes a escuchar a los demás. Aprendes a conectarte con tu corazón, a detenerte, a valorar el amor, a valorar la familia, a valorar la unión. Todo eso aprendes. Entonces, esos son los tres obstáculos más importantes de la mirada interior del autoconocimiento. Me voy a quedar aquí. Hay tres resistencias que, como yo dije, nosotros somos la que lo provocamos. Pero me gustaría detenerme porque creo que el tiempo ya se pasa volando. A las 8:30 que terminamos, ¿correcto?
Es correcto. Pero okay. Si necesita unos minutitos, no pasa nada.
Ok. Pues entonces me gustaría ahora, ¿verdad? Si se pueden, pues, desmutear, hacerle algunas preguntas y que en sinceridad la que libremente quiera compartir, pues podamos expresar. Y después de las preguntas, o sea, hasta las 8:30, si, o sea, después de este compartir, si hubiese alguna pregunta, pues la podemos ver juntas. Me gusta tener esto porque si no se puede quedar todo en ideas y conceptos y no aterrizar. Y en esto es importante aterrizar porque lo que buscamos es poder trabajar aquello que hemos comprendido. Entonces es importante el que todas pues lo podamos como, vamos a decir, encarnar, ¿verdad? Esa es la palabra. Entonces, aquí va mi pregunta, abierta a quien la quiera contestar. Solo tú ahí seguramente es la que eres el host, ¿verdad? Tú verás quién levanta la mano y le das la palabra. Yo no, en eso no me manejo mucho. O sea, que va y le doy un botón y lo de Conchín flotó. Ok, entonces, a ver, mi primera pregunta es, cuando te preguntan quién eres, ¿tu respuesta es desde tu identificación o desde tu identidad? Generalmente, o sea, ¿desde dónde das tú esa respuesta? Cuando te preguntaran, ¿verdad? O te han preguntado quién eres, ¿tu respuesta es desde tu identificación o desde tu identidad? ¿Quién me puede decir algo al respecto?
Yo digo que siempre uno se va.
Si se puede, hermana querida, si se...